si bien fue en el periodo de Menem, como recordás vos, fue una decisión unánime de todas las, de todos los bloques, de todos los sectores políticos, porque un poco el NINADI surge a partir de los criminales atentados que sufrió la Embajada de Israel y la AMIA, y ya venía, el, digamos, el, la sociedad argentina ya en los 80, en la década de Alfonsín, promoviendo la ley antidiscriminatoria, o sea que ya veníamos en ese camino. Y finalmente se decide crear el INADI como un organismo ejecutor de las políticas antidiscriminatorias, de las cuales ya la sociedad argentina venía planteando. Pero ya, con, te diría, como una vanguardia mundial, porque cuando creamos el INADI, organismos internacionales se interesaron por ello, tuvimos distinciones de Alemania, de Estados Unidos, de Israel, de España, que sí, y países latinoamericanos como México y Colombia, para estudiar el fenómeno de la discriminación, del racismo, que en la Argentina habíamos emprendido con tanta determinación. Así que evidentemente fue un acierto la lucha que llevamos adelante, porque no tenía un carácter partidario ni sesgado, ya que incluso, si bien estaba Menem, también en su oportunidad tuve oportunidad de conversar con el expresidente Alfonsín, que participó también en la gestación del proyecto. Así que bueno, en el carácter plural no hay duda. Y en el sentido más claro de lucha contra la discriminación y no partidismo, se manifestó siempre así, ¿no?
Víctor, buen día. Roxana lo saluda. Teniendo en cuenta esto que usted estaba diciendo justamente, ¿no?, que se creó a poco de lo que ocurría en la Embajada de Israel en nuestro país, ¿cómo fueron esos comienzos en el INADI? ¿Qué tipo de temas llegaban a las oficinas del INADI? Quizás tenemos la memoria más fresca en estos últimos años, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con lo contemporáneo. Pero, ¿a qué se abocó en aquellos años el INADI?
Bueno, en aquellos años, bueno, tenemos que ponernos en situación, eran los años 90, y era, digamos, el auge del Opus Dei, cierto, y mucho conservadurismo, una sociedad conservadora que de todas maneras, digamos, planteaba estos temas. O sea, por ejemplo, lo del matrimonio igualitario, ni siquiera lo planteaba la CHA, que era la
comunidad homosexual.
Comunidad homosexual argentina ni siquiera lo planteaba, digamos, con tanta, con la posibilidad de que pueda salir. Sin embargo, en una charla que tuve en su momento con el arzobispo de Buenos Aires, con Jorge Bergoglio, surgieron esos temas y yo veía que la Iglesia Católica, que estaba en ese momento muy influenciada por el Opus Dei, a través de la actual Papa Francisco, como que daba luz verde, viste, en varios temas que en aquel momento no parecían. Uh-huh. Y lo que se instaló en ese momento fue cosas muy importantes. Por ejemplo, la palabra discriminación no se usaba. O sea, no era una palabra en el vocabulario como lo es hoy. Y para darte una idea, por ejemplo, yo recuerdo siempre el caso de la empresa Fredo de helados. Sí. Tenía 7.000 empleados, 7.000 hombres. Ajá. O sea, no tenía mujeres, porque bueno, cuando nos intimamos a revertir ese hecho, uno de los gerentes dice, bueno, vos sabés que las mujeres siempre traen cierta distracción a los hombres, ¿viste? Y entonces distraen a los otros empleados. Bueno, cosas muy ridículas, ¿no?, de aquel momento. Y otro dijo, bueno, ¿viste? Sí, porque el dueño de la empresa no quiere problema, entonces no quiere a las mujeres. Bueno, cosas de locos. Pero que se fueron revirtiendo, obviamente, eso se ganó el tema de las escuelas mixtas, por ejemplo, el tema de los clubes, donde los clubes eran exclusivos para hombres, algunos de ellos. Temas que hoy parecen ridículos, pero que en los 90 eran una realidad. Por ejemplo, me acuerdo una chica que ganó un concurso de tiro al blanco en fusil en el club militar, y no le dieron el premio porque era mujer.
¡Qué horror!
Entonces dijeron, pero ¿cómo no le van a dar el premio si ganó? Bueno, no, pero es que nunca pensamos que iba a ganar ella, pero este concurso es para hombres. Bueno, ese tipo de cosas eran cotidianos. En el ámbito de la universidad, en la UBA, hubo una denuncia de las consejeras mujeres de distintos partidos porque el decano, que se llamaba Malimachi, no las dejaba hablar en las reuniones. Bueno, cosas que son hoy, parece que habláramos del siglo...
Sí, era el siglo pasado.
Sí. Ahora, Víctor, esto significa en lo cotidiano un retroceso muy grave, ¿no? Porque esta cuestión de equilibrio, de reclamo, de puesta en hasta en cuestiones legales por parte del INADI, tendrá ahora un libre albedrío mucho más en esta hipercomunicación donde todo vale.
No, mira, yo creo que no va a funcionar, digamos, no va a prosperar, porque para cerrar el INADI hay que hacer una ley y no va a tener apoyo para... Si bien el INADI en el último tiempo tuvo un sesgo muy militante por las políticas de género, que sobre eso es lo que se basa un poco la crítica, digamos, que viene del lado del gobierno, no va a tener el quórum necesario para conseguir los votos para la ley. Ya estaba en la ley ómnibus el cierre del INADI, sin embargo, no funcionó. Bien. Y tampoco va a funcionar si la mandan en forma individual. La DAIA salió con una declaración importante, sectores del peronismo, el peronismo no la va a apoyar, el radicalismo tampoco. Así que yo creo que es mucho esto ahí de pirotécnica verbal del Poder Ejecutivo, pero que no va a prosperar.
Puede ser que no lo cierren, pero si lo le acotan el presupuesto, reducen el personal, también allí se puede ver afectado sí. Un instituto de estas características, ¿no? Me quedó sí. La duda, Víctor, respecto a lo que dijo recién, en los últimos años un sesgo de género el INADI, ¿a qué se refiere concretamente?
Claro, digamos, hubo la oleada, digamos, de la oleada verde de feminista que hubo en los últimos años, tomó el INADI naturalmente y como herramienta, entonces estaba como muy ocupado en los temas de género, digamos, y a lo mejor no y era público todo el tema de la mujer. Sin embargo, el INADI abarca desde el antisemitismo, claro, el bullying, temas laborales, o sea, toda la gama que pueda comprender la discriminación, entre ellos la xenofobia, el rechazo al extranjero, sobre todo que sufrimos aquí en la Argentina, el odio, digamos, hacia la colectividad boliviana, paraguaya. O sea, el INADI es mucho más amplio que las políticas de género, que también las incluye.
Sí, quizás lo que cobró fue más notoriedad el tema de género, pero me parece, y por lo que hemos visto, cada vez que, lo que hemos constatado cada vez que hacemos una nota, los temas que se presentaban eran múltiples. Toma más notoriedad claramente el tema de la violencia de género en estos tiempos.
Claro, no, pero está bien que así sea, porque es una lucha central, ancestral, y no de una minoría. Casi te diría que la mayoría de la humanidad, de las mujeres. Pero lo que hace a lo periodístico, a lo público, así, digamos, el INADI salía siempre con esa bandera y era lo que más se veía en los últimos años, cuando era una política más amplia. Pero nada más que eso, no es que pienso que estuviera mal o...
Bien, no era para...
No, de ninguna manera.
¿Por qué ese Víctor, punto?
Víctor, le agradecemos su amabilidad para con la radio pública, ¿eh? Ha sido muy esclarecedor y bueno, tomamos sus palabras, ¿no? De que, y creemos que es así, ¿no? Porque hay una ley que está, digamos, promulgado por ley y creemos que gran parte, o por lo menos un sector amplísimo de los partidos políticos y de los legisladores fundamentalmente están en contra, así que bueno,
sí, creemos que esto lo va a prosperar. Yo me imagino de que el presidente Milei cada vez que escucha la palabra INADI se siente involucrado, claro, en algún tipificación de la ley antidiscriminatoria, ¿no? Porque digamos, o sea, cada tuit que hace o cada mención que se refiere, que se habla de o de los viejos, de los jóvenes, por ejemplo este Nacho Torres de Chubut, al gobernador ayer decía como el pibe, o sea lo trataba, sí, sí. Lo desmerecía por su edad, por su juventud, uh-huh. Algunos por su juventud, otros por su madurez, creo que el espejo del INADI lo refleja el presidente Milei. Y entonces, bueno, ese organismo no puede existir en esta gestión. Eso es en su cabeza, pero hay que ver si le dan los números. Creo que no.